días tenemos que hablar de más de 200 aprehensiones. En el día de ayer, en total, se llegó a 208 aprehensiones. Esto indica que en los últimos días no estamos bajando el promedio de ese tipo de situaciones que se dan en nuestra ciudad, sino que todo lo contrario, se está acentuando esa situación. Así que, como hacemos habitualmente, como lo hace el señor Intendente, les pedimos desde este lugar y, por supuesto, a todos los periodistas, desde cada uno de sus canales de información, que tratemos entre todos de cuidarnos y que sigamos manteniendo la cuarentena y que sigamos quedándonos en casa para poder cuidar la salud propia y también la salud de todos los bahienses. Hoy vamos a estar de alguna manera dando algunos detalles que tienen que ver con una plataforma que venimos trabajando de manera colaborativa entre diferentes sectores, por un lado el municipio, el polo tecnológico, emprendedores y también el departamento de computación de la universidad. Esto, de alguna manera, lo que hace es ordenar todos los recursos que hemos recibido desde que pusimos a disposición un correo electrónico y también vías de comunicación. Aprovecho para agradecerle a todos los bahienses que desde aquel momento han sumado desinteresadamente sus esfuerzos para poder ayudar a toda la ciudadanía. Pero entendíamos, por supuesto, que la mejor manera para que, digamos, todos esos insumos y todos los voluntarios y todo lo que se donó desde aquel momento sea más eficiente, debíamos hacer una plataforma y por eso nos pusimos a trabajar colaborativamente. Para ser sintéticos, lo que hay que decir es que Bahía Solidaria es una plataforma que la van a poder encontrar en la web del municipio, bahia.gob.ar/solidaria. Realmente es muy simple en cuanto a su utilización. Ni bien entran a la plataforma, van a poder observar dos grandes funciones. Por un lado, la de quiero ayudar, y por el otro lado, necesito ayuda. Cuando se ingresa en cualquiera de las dos opciones, se piden datos que tienen que ver con las personas que están ingresando. Pueden ser personas físicas, pueden ser empresas, bueno, todas aquellas personas, entidades que quieran colaborar en el caso de brindar ayuda, y a partir de ese momento empiezan a completar un formulario que tiene que ver principalmente con varios motivos, digamos, de donaciones y de ayuda, pero me voy a detener en dos que realmente son los más importantes. Uno tiene que ver con aquellas personas, empresas o instituciones que quieren donar dinero. Cuando ingresen en ese sector van a encontrar la cuenta bancaria del municipio, del Banco Provincia, con sus respectivos CBU, digamos, con sus respectivos detalles, el cual les va a permitir a cualquier vecino de la ciudad, a cualquier empresa, donar el dinero que puedan hacer en ese momento. Quiero aclarar que en esa cuenta ya se encuentra, como ya lo hemos mencionado en su momento y lo hemos comunicado, el dinero que se donó a principios de este mes, correspondiente al 30% de los funcionarios, los concejales y los legisladores de Juntos por el Cambio, que ya en su gran medida fueron utilizados para la compra de alimentos. En un futuro no muy lejano, también en otro sector de la página de Gobierno Abierto, se van a poder observar cada una de las órdenes de compra correspondientes a las compras justamente que se hicieron con el dinero proveniente de las donaciones. Entonces, cuando entramos al sitio, tenemos una parte en donde uno puede, digamos, ayudar, y también, por supuesto, hay otra parte donde aquellos que necesitan ayuda deben entrar a ese lugar para, de alguna manera, ir completando los datos, y nosotros, desde Área de Políticas Sociales, y ahora Vanina González lo va a explicar mejor, vamos teniendo un registro de todas las personas, de las organizaciones, de las iglesias, de los comedores, de las escuelas, de los clubes, bueno, todas aquellas personas y entidades que necesitan ayuda para poder tener un buen listado y organizado en cuanto a los recursos y que podamos ser mucho más eficientes justamente con todos esos recursos, porque entendemos que esto, como lo dijo el Intendente en varias oportunidades, va a ser una situación que, más allá de lo sanitario, va a demandar mucho tiempo desde lo social y desde lo económico. Le voy a pasar la palabra a Vanina González para que brinde más detalles acerca de esta plataforma y cómo ve su impacto desde el área de políticas sociales.
Buenos días a todos. Bueno, la verdad que agradecemos este esfuerzo que se hizo entre varios sectores para
poder tener esta plataforma. Ustedes saben que al principio teníamos que encontrar una forma de comunicarnos con los vecinos de Bahía Blanca. Siempre hablamos que hay un referente conocido, pero había gente que no tenía acceso a tener contacto con alguien. De esta manera, lo que estamos haciendo es ordenar la información. Muchos vecinos se han contactado a través del mail, organizaciones, instituciones, las mismas delegaciones nos mandan las rendiciones por el mail, y había que encontrar una forma de ordenar toda esta información y también ir en el objetivo que tiene la red de colaboración social. Nosotros, desde los integrantes de la red, propusimos que los referentes se comuniquen con cada uno de los delegados para poder hacer una entrega por sectores y equitativa, porque nos llegaban pedidos de varias personas que se repetían y tal vez había otra persona que necesitaba ayuda y no estaba llegando su pedido. De esta manera, con la plataforma, es muy práctica, muy accesible, tiene los campos obligatorios, entonces la persona no va a dudar en qué datos tiene que ingresar para poder solicitar esa ayuda. Son campos que van habilitando a medida que se va avanzando en otro sector de la página. Está preparado para que sean personas individuales, está preparado para que sean ONG, instituciones, familias las que quieran ingresar sus datos, y nos pide todos los datos obligatorios que nosotros necesitamos como para poder armar esa distribución y también tener un registro a quienes estamos llegando. Así que los invitamos a probar esta plataforma, que nos va a servir a todos de gran ayuda, nos va a ordenar, va a facilitar la tarea y no va a generar el desborde que se nos generó en los primeros días con el mail, que muchos nos preguntaban si podíamos responderlo o no, y la verdad es que llegaban más de 1,000 mails por día y era difícil de poder manejar. Así que agradecemos esta plataforma que se ha llegado a realizar entre varios actores y la ponemos a disposición para que podamos seguir llegando a cada uno de los vecinos y seguimos también insistiendo en que por favor no salgan de sus casas, en que se comuniquen con su referente más cercano, que ingresen a la plataforma desde un celular, es muy sencilla, y que puedan solicitar la ayuda, pero que respeten el aislamiento social para que nos podamos cuidar entre todos. En realidad lo que siempre pedimos es que se acerquen, se contacten, no se acerquen, a algún referente barrial, ¿sí? Nos han llegado muchísimos casos de gente que nunca estaba acostumbrada a solicitar ayuda y que a través de un teléfono, de un contacto con un vecino, ese pedido nos llega, ya sea un llamado telefónico, un mensaje, con un vecino, con un referente, con alguien de una ONG, de un comedor, de una iglesia o con el delegado. Siempre recurran a algún conocido que nos llegan esos pedidos.
Bien, voy a repetir la página web, bahia.gov.ar/solidaria, y quiero destacar y agradecer, creo que desde un comienzo de esta situación que nos atraviesa a todos nosotros, está claro que tenemos que articular trabajando con diferentes sectores. Esta no fue la excepción, así que quiero agradecer al Polo Tecnológico, al Departamento de Computación de la Universidad y a los emprendedores que desinteresadamente, digamos, pusieron su trabajo a disposición del municipio para generar esta plataforma. Le doy la palabra al doctor Pablo Acrogliano, que va a dar el detalle sanitario del día de hoy.
Buenos días a todos. Bueno, les paso el parte correspondiente. A la fecha tenemos 26 casos positivos, 3 de ellos recuperados, 8 casos sospechosos en estudio, 69 casos o contactos estrechos también en estudio. Hay 229 seguimientos telefónicos y 963 que han finalizado, lo que hacen un total de 1.192 personas que han sido seguidos o están siendo siguiendo telefónicamente. El Departamento de Salud Mental notifica el seguimiento de 166 familias. Llegaron a la Secretaría algunas dudas en relación a la vacunación de PAMI y de IOMA. La Secretaría o el municipio no tiene dependencia sobre los circuitos de vacunación de IOMA y de PAMI. IOMA y PAMI lo que hacen es vacunar a través de las farmacias en relación a los números de documento. Les pedimos que se remitan a las respectivas obras sociales para enterarse cómo es o dónde tienen que ir. En líneas generales, estamos trabajando en la investigación epidemiológica del clúster que anunciamos en estos días que se había producido, y necesitamos que seguir cumpliendo con los protocolos de distanciamiento social o distanciamiento físico, de restricción de la circulación, el uso de la máscara facial cuando no se pueden cumplir estas condiciones previas y fundamentalmente el lavado de manos y de superficies. Todas estas son herramientas. Sin el compromiso social o el compromiso ciudadano quedan sin efecto. Esto es muy importante. Y particularmente quiero mandarles un saludo y un abrazo a los colegas que están en el frente de batalla, a todos los equipos de salud, porque estamos empezando a incrementar el número de casos, la tormenta ya está empezando a declararse y es el momento de que estemos todos juntos, así que un saludo especial para ellos. Sí, el PAMI y el IOMA tienen un circuito diferente y que no depende del municipio, por tanto tienen que remitirse a ellos. Sí, todos los casos están perfectamente identificados y en función de los casos es que se hace el seguimiento de lo que se llama contacto estrecho o casos sospechosos. Sí, sí, están perfectamente identificados y seguidos.
¿Podría explicar la nueva definición de casos sospechosos?
Bueno, sí, ayer salió una nueva definición de casos sospechosos en donde lo que hace es incorporar dos elementos más. Uno es la anosmia, o pérdida de olfato, y la disglucia, o pérdida de gusto, o alteración en el gusto. Estos son cambios dinámicos que se producen en función del avance en el conocimiento de la enfermedad. También lo que ha cambiado es la definición, o se ha modificado, o ha tenido un complemento, lo que se llama la definición de caso estrecho. ¿Sí? Esto lo que hace es empezar a ampliar el espectro y ya dentro de poco no vamos a hablar ni de casos sospechosos ni de contactos estrechos porque va a significar que el virus ya está circulando y todos estamos expuestos. Sí, a otros hospitales no se están trasladando. Lo que se hace es, hay una clasificación del paciente, el paciente leve, que puede ser asintomático. La condición para poder externar al paciente es que no tenga fiebre. ¿Esto qué significa? Que por ahí vamos a tener pacientes asintomáticos que por ahí son positivos. No, hay gente que va a ir a la casa y le vamos a hacer seguimiento con signos de alarma, seguimiento telefónico, con consulta telefónica. Imagínense que nosotros estamos esperando alrededor de 600 casos. Por lo tanto, en ningún hospital van a entrar todos. Y estamos trabajando en centros específicos para poner estas personas, ¿sí? Y en el diseño de los circuitos.
Cuando uno entra en la opción de quiero ayudar, voy a enumerar las opciones, digamos, de la manera que se puede dinero. Otra es ser voluntario para cualquier tipo de actividades. Otra tiene que ver con la ayuda en cuanto a la infraestructura, otra tiene que ver con la ayuda en cuanto al mobiliario, otra en cuanto a la movilidad, otra en cuanto a los alimentos y otra en cuanto a los productos de higiene y limpieza.
Es una pregunta amplia. Lo que nosotros me imagino que debe ser camas hospitalarias, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos, básicamente, las camas son dinámicas, tienen giro, hay giros importantes. Tenemos aproximadamente 60 camas en terapia, que están activas hoy. Posiblemente el número sea mayor, pero el giro, es decir, uno actualmente, todos los días nosotros chequeamos. Tenemos una ocupación aproximadamente del 50% del total de las camas. ¿Sí? Hay aproximadamente 60 respiradores, ¿sí? Y las camas aproximadamente son 600 camas que hay en todo Bahía Blanca.
Bien, antes de finalizar por esta primera parte, saben ustedes que el viernes pasado el presidente Alberto Fernández extendió la cuarentena y también en ese mismo decreto incorporó algunas actividades, entre ellas el funcionamiento de los talleres mecánicos. Para brindar más detalles de esta situación, vamos a presentar ahora, nos vamos a levantar nosotros y se va a presentar el acuerdo que tiene que ver con los protocolos de seguridad entre los talleristas, digamos la Cámara de Talleres Mecánicos y el gremio de Mata.
Buenos días. Dentro de lo que el anuncio que hacían y dentro de lo que se ha venido trabajando en este proceso de aislamiento, queríamos comunicar, esta semana hemos atendido a un montón de agrupaciones de trabajadores y con la Cámara de Reparación de Automotores y el sindicato Desmata. Se ha llegado a un acuerdo de colaboración y se ha presentado el correspondiente protocolo para trabajar en este periodo de aislamiento. Así que estamos con Eduardo Gómez del sindicato y con Bruno Pestia.
Ahí.
Que nos van a explicar un poco cómo es el procedimiento y las normas con las cuales van a empezar a trabajar.
Buen día, ¿se escucha? Sí. Les cuento un poquitito. ¿Cómo?
El micrófono.
¿Sí? Les cuento un poquitito. El proyecto este que armamos es un proyecto que se armó.
No, que mires allá.
Es un proyecto que se armó teniendo en cuenta varios protocolos que ya había existentes en colaboración con todo el equipo que tenemos en la Cámara de Talleres, con todos los asociados, toda la gente que colabora. La idea de este protocolo es que los talleres de reparación del automotor tengan todos los elementos para poder trabajar con tranquilidad, digamos, básicamente, y respetando todas las condiciones sanitarias que así lo requieren, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la gente que nosotros atendemos en nuestros talleres son los exceptuados, digamos. Entonces tenemos altas probabilidades de contagio, ¿no? Entonces la idea es que todos los talleres tengan ese protocolo, que utilicen ese protocolo y que se comprometan a utilizarlo, que capaciten a sus empleados como para evitar contagios, ¿no? Esa es más o menos la idea.
Lo que recién Polo aclaraba, Nosotros también queremos también expresarle y agradecer al municipio porque y a la Cámara, porque esto es algo que vamos a tener que hacer en conjunto. Hoy estamos, en cierta forma, peleando con una batalla entre todos. O sea, no es solamente acá que este virus va a atacar solamente a los patrones o solamente a los empleados. Es un virus que realmente nos toca a todos, lamentablemente, vivir hoy. Y gracias al municipio y a la Cámara, bueno, llegamos a un acuerdo de trabajar en conjunto, porque hoy también, aparte de los talleres que hoy realmente están reglamentados para trabajar, tenemos algunos talleres que están trabajando a puertas cerradas. Vamos a tener que hacer un trabajo en conjunto para poder llegar a esa gente que realmente esté aplicando el protocolo también, porque lamentablemente, más allá de que algunos talleres, por así decirlo, están hoy habilitados, hay otros que no están habilitados. Por eso mismo vamos a tener que trabajar en conjunto. Quería decir esto porque realmente sabemos que hay talleres que están trabajando a puertas cerradas y no son talleres autorizados. Tenemos patrones que están haciendo el esfuerzo, el enorme esfuerzo, para mantener a su grupo de empleados y sus sueldos, y tenemos otros que realmente por fuera están haciendo algo muy distinto. Quería dejar aclarado eso nada más.
Bueno, quería comentar que así como hemos firmado este acuerdo de colaboración, nos hemos reunido con un gran número de cámaras y de agrupaciones de profesionales, así que nada, estamos trabajando y queremos brindarle a la sociedad las mejores normas y las mejores perspectivas de trabajo dentro de los que están exceptuados y pueden ejercer su labor diaria. Que tengan buen día.